Nuestra provincia reunió este último fin de semana en el Salto Capiobí a casi 100 personas, representantes de unas 50 organizaciones ambientales ocupadas del tema. El fin de semana anterior, en realidad, ¿no? El fin de semana anterior, perdón por el, me corrijo. Preocupación ambiental, prevención y un cambio climático que ya es una realidad, aunque muchos lo nieguen, y que en nuestra provincia tiene, así como efectos también devastadores, como en todo el mundo, por suerte también en pie a toda esta gente mancomunada buscando soluciones. Nos pusimos en contacto con Eduardo Aníbal Luján, en este caso podemos decir representante de la Mesa Provincial No a las Represas, una de las tantas organizaciones que participaron de este encuentro. Eduardo, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos.
Hola, buen día. Hola, Eduardo.
Buen día a los dos. Un gusto realmente charlar con ustedes.
Bien, ¿estás escuchando bien?
Sí, me escucho bien.
Bueno, perfecto.
Eduardo, nos llegó alguna información de prensa, algunos rasgos verdaderamente interesantes. En primer lugar, el escenario elegido, la presencia de las comunidades Mbiá allí y algunas conclusiones que toman precisamente esta cultura Mbiá como parte del abordaje de la problemática. Un espacio sagrado, espiritual y profundamente político porque es de todos, manifestó Gerardo Segovia, un referente del Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones, que también participó del encuentro. Y me parece que el concepto engloba claramente cuál es el enfoque global en el sentido de amplio que se pretende dar, ¿no? Bienvenida esta reunión y bienvenido, en todo caso, el primer paso hacia una tarea que comprometa cada vez a todos, a más gente y, en definitiva, a todos, ¿no?
Sí, tal cual. Fue, como dice Gerardo, es una problemática que nos aborda a todos, por eso nosotros nos encontramos, digamos, en la conformación de un espacio común que lo llamamos un espacio socioambiental porque justamente creemos de que implica las dos instancias, ¿no? Lo ambiental puramente en cuanto a la preservación y a la necesidad de mantener la selva, el bienestar de nuestra selva, de nuestros bienes naturales, pero a su vez también vinculado con lo social, ¿no? Uh-huh. Nosotros formamos parte de la naturaleza, este es un principio que lo manifiestan justamente los caciques los pueblos en Mbiá, y como tales también este cambio climático y toda esta afectación al ambiente nos afecta directamente a nosotros, uh-huh. Como sociedad, ¿no? Todo eso también, cuestiones laborales, cuestiones de falta de acceso al agua potable, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de tierras laborales para producir alimentos. Es decir, es un sistema muy complejo que hemos llegado desgraciadamente a través de este modelo extractivista, uh-huh. y era necesario que nos encontremos en un espacio común todos los que podamos aportar algún granito de arena como para ver si podemos poner primero resistencia al avance de este modelo y también ir pensando alternativas, ¿no? Es decir, agroecología, uh-huh. uso racional de los bienes como el agua, distribución de la tierra en manos de quienes lo trabajan, es decir, ir marcando algunos hitos de que hay otra forma, digamos, de que podamos vivir sin necesidad de este avance extractivista que venimos viendo, ¿no?
Bueno, extractivismo, justamente me parece que es el gran tema nacional y que en nuestra provincia tiene un rasgo fundamental que es lo que alguien llamó el Frente forestal extractivista, sí. ¿No? Se plantea en ese sentido incluso la revisión de instrumentos legales como la Ley Nacional 25.080 que regula y subsidia incluso la implantación de especies exóticas. Me parece que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? A resolver, a tratar, por lo menos llevar a la mesa de discusión.
Sí, totalmente. Vos estabas hablando al principio del cambio climático, algo que por supuesto ya no se discute más, no se debate más.
Claro.
Cifras más, cifras menos, pero es un hecho evidente. Se discute en el mundo entero cómo paliar el cambio climático, ya no se discute si existe o no existe.
Uh-huh.
Y nuestra región, y cuando digo región, hablo de Paraguay, Brasil, la zona de la Amazonia y Misiones mismo, ha sido un gran contribuyente como consecuencia de los grandes desmontes, de desaparición de biodiversidad que genera justamente corrientes húmedas, que genera los famosos ríos aéreos que hoy están perdiendo su potencial de humedad, y a eso sumarle, el fósforo, ¿no? La reforestación con especies no autóctonas que secan humedales, que contaminan porque se usa mucho agrotóxico en sus plantaciones,
uh-huh.
Y aparte es un monocultivo que genera justamente un cambio muy muy, muy brusco, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Que también por eso tenemos que discutirlo porque hoy se plantea como un modelo productivo, ¿no? Como una necesidad de inversión, pero el problema es que siempre está en manos de muy pocos,
uh-huh.
Y que genera más conflictos que lo que genera de beneficios, ¿no?
Bueno, si a las pruebas nos remitimos, el foco de atención que generó lamentablemente la provincia de Corrientes en estos últimos meses, me parece que debería ser la muestra más clara sobre la necesidad de una acción ya política sobre estos modelos productivos, ¿no?
Sí, indudablemente es una discusión política, esto es ver cuál es el modelo actual y cuál es el modelo que se plantea como alternativa, y creo que ese es el gran desafío. Corriente han proliferado las plantaciones de espino y de eucalipto, uh-huh. No solo desde el frente, forestal, sino también con proyecciones de instalaciones de plantas celulósicas,
claro.
Que ya sabemos cuáles son los grandes inconvenientes, no solo los niveles de contaminación que producen las plantas, sino que necesitan justamente una de consumo masivo de este tipo de plantaciones que generan lo que estamos viendo, ¿no?
Uh-huh.
Y tampoco estamos tomando las precauciones, para poder de alguna manera contrarrestar. Es decir, cuando suceden hechos como los que han sucedido en los últimos tiempos, dejamos en evidencia de que no tenemos una infraestructura para enfrentar esta situación. Entonces, creo que es un combo, ¿no? El cambio climático existe, tenemos que tener las herramientas para mitigarlo, pero a su vez ir discutiendo un modelo distinto.
Uh-huh. A ver, en la provincia de Corrientes, incluso por facilidades tributarias, etcétera, el desarrollo forestal casi que no tuvo límites. Podemos decir que en nuestra provincia hay algunos organismos y alguna legislación que establece un tipo de protección mayor. Sin embargo, lo que las noticias que se van conociendo focalizadamente y casi diría que por cuentagotas dan cuenta de una avanzada sobre nuestro bosque nativo que ha causado y seguramente va a seguir causando estragos en materia ambiental también. ¿Se trató esto en el encuentro?
Sí, se trató y se trató profundamente porque justamente están habiendo, y nosotros lo hemos denunciado y hay organizaciones que lo denuncian permanentemente, uh-huh. sobre la tala ilegal de muchas especies nativas de la zona de la selva misionera,
claro.
Y con afectación directa sobre tierras y comunidades en vía.
Exacto.
Alicrín es uno de los ejemplos más recientes y un ministerio que mira para el otro lado, dice que no tiene las herramientas suficientes. Bueno, son las cuestiones que tenemos que empezar a profundizar. En situaciones límite de montes ilegales permanente en la provincia, y sin embargo no se toman las medidas necesarias, ¿no? Pero bueno, también está el tema del pino como una necesidad para abastecer Alto Paraná.
A eso iba. Si vamos puntualmente a la empresa Arauco, tengo entendido incluso que alguna estadística le ha adjudicado alrededor de un 10% de la superficie total de la provincia en sus manos, ¿no?
Sí, aparte tiene el 70% de la reforestada, o sea, maneja incluso el precio, o sea, son grandes empresarios que no solo contribuyen a todo lo que estamos diciendo, sino que aparte también condicionan económicamente al resto de los productores, porque son los que toman las decisiones sobre el valor del pino, por ejemplo, ¿no? De las tierras. Hace unos tiempos atrás, después de muchos años de lucha, se había logrado conseguir estas 600 hectáreas que hoy en teoría tendrían que estar en manos de los productores de PIP, que es una organización de vecinos autoconvocados que habían peleado por esas tierras, y se recuperaron, pero hace más de 4 años, 5 años que salieron las resoluciones judiciales y Alto Paraná sigue esperando que el pino crezca para poder ceder esas tierras.
Ahora, ¿no? Eduardo, sobre esto justamente, el Estado provincial, ¿cuál es su responsabilidad? La justicia misionera, ¿cuál es su responsabilidad en todo esto?
Lo hablamos hace un par de meses atrás. Nosotros nos habíamos manifestado en contra del intento de la venta de bonos de carbono por parte del señor Lombardi, del ministerio que han creado para hacer negocio con la selva, ¿no?
Sí.
Y tuvimos oportunidad de entrevistarnos con el gobernador. Y el gobernador nos hablaba de cierta impotencia para frenar todo esto, ¿no?
¿Cómo impotencia?
Ellos decían que no están en condiciones la provincia de poder garantizar la preservación de la selva tal como está. Por eso recurren a la venta de los bonos, para tener algún resto, porque en ese momento, adelante nuestro, dijo, no tenían la provincia tiene la capacidad. Es muy grave lo que manifiestan. Esa es la excusa por la cual quieren vender los bonos.
Si esto se sigue depredando, me da la impresión de que para el gobierno la selva es un negocio, no es una necesidad de mantener la vida.
Es lo que fuimos a discutir con él en esa oportunidad y es lo que nos planteamos el sábado 26 en Capiodí, como uno de los tantos problemas que tenemos en la provincia, pero uno de los más graves justamente y los más, reciente es justamente el tema de los bonos, respaldado en la necesidad de generar divisas para poder garantizar la preservación de estos espacios. Me parece que eso es bastante patético, ¿no? Es decir, la provincia, el gobernador nos dijo a nosotros que no tenía dinero para comprar un avión hidrante.
Ahora, eso
quiere vender la selva.
Ahora, realmente es muy grave. Cuando el gobernador argumenta esto, la carencia es carencia de instrumentos legales para frenar esto, o es carencia de sustento económico o es un combo?
No, es un combo, pero lo que él manifestó en la entrevista fue realmente limitaciones de índole económico.
Ajá.
¿No? Eso era equipar a los guardaparques, equipar a la policía que tiene que encargarse de controlar el desmonte ilegal, equipar a los bomberos correctamente, tener un avión hidrante, que son responsables del Estado, por supuesto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, él argumentaba una incapacidad económica para poder solventar todo eso, y que por eso recurrían al tema de la venta de
en
bono,
algún
¿no?
momento Ahora, en algún momento, hablando de falta de recursos, ¿se mencionó, saben ustedes, o lo mencionó el gobernador, ¿qué deja a Misiones la empresa Arauco, que tiene bastante más que el 10% de las tierras, porque no solamente las tiene a su nombre, sino que además tiene a otros que en su nombre, digamos, adquieren estas tierras, las reforestan, es una tercerización de la propiedad, digamos, y eso lo sabe, se sabe aquí en la provincia de Misiones. Esa empresa que tiene casi el 15% o más de las tierras de Misiones, ¿qué recursos le deja a Misiones para devastarla como la está devastando?
Y no es suficiente, por eso cuando tuvimos esa entrevista, por supuesto se vio esta discusión que yo les decía hoy que planteábamos en Capiolí. Esta es una decisión política, lógico, si yo tengo en el medio de la selva una empresa que se apodera del 10% o el 15% de las tierras y planta pino y genera los riesgos que genera en cuanto a incendios, lo mínimo que tendría que hacer es garantizarnos esos recursos. Y no, son decisiones políticas, Mariquita, que sabemos que este gobierno no las tiene. El gobierno de la provincia siempre se ha sustentado en una recaudación de algunos sectores muy poderosos y la distribuyen a Piacere, pero nunca a donde tiene que ir. Uh-huh. Es decir, acá tenemos que discutir si seguimos dándole beneficios a empresas como Arauco y nosotros vendiendo lo que nos queda de selva para poder garantizar que no nos quememos todo, y bueno, es una decisión política. Pues parece que eso es lo que hay que debatir, ¿no?
Y en ese sentido, digo, el debate que se inició ahí en Capiobí, ¿cómo va a seguir? ¿Cuál es la proyección que tienen hacia el futuro inmediato?
La proyección, bueno, nosotros elaboramos ese día, digamos, trabajamos sobre un eje que fue un borrador de un documento al cual cada una de las organizaciones que estuvieron presentes, algunas me enviaron, ahí hay un montón de organizaciones que no pudieron estar presentes, pero sí enviaron algún tipo de aporte, y bueno, a medida que se fue avanzando durante la jornada, fueron apareciendo más temas, aparecieron temas como, por ejemplo, relacionado a la cuestión de género, al tema de la pobreza, el tema del acceso al agua. Es decir, estamos recopilando toda esa información para tener un único documento de conformación del espacio y ir delineando cuáles son las acciones que vamos a hacer, que creo que son de distinta índole. Estarán las coyunturales, como esta de los bonos o algunos problemas actuales de urgencia, donde iremos fijando posturas y exigiendo lo que creemos que hay que exigir. Y mientras tanto, seguir trabajando en proyectos alternativos, en defensa de, y la, digamos, en la concientización de la necesidad de empezar a cambiar este modelo, ¿no? De ponerle freno y, bueno, fomentar la agroecología, fomentar el trabajo rural como productor de alimentos sanos y en armonía con el ambiente, en fin, todo lo que vaya surgiendo de las miles de inquietudes, porque la verdad que nos sorprendimos nosotros mismos, ¿no? A medida que fuimos recibiendo las adhesiones y las inscripciones y empezó a llegar la gente a Capiobí, realmente no digo que nos desbordó, pero la verdad que tuvimos que replantear algunas cuestiones y es lo que estamos haciendo, ¿no? Reordenándonos un poquito para ver cómo seguimos avanzando. Tenemos pensado en los próximos 2 meses tener un nuevo encuentro para ir justamente viendo estos avances y seguir sistematizando y seguir organizándonos ya con propuestas, ¿no? Con trabajo, que hay mucho, porque cada organización de las que están presentes sabemos a qué nos oponemos y sabemos lo que queremos. El asunto es cómo lo transferimos después en un movimiento para que tenga fuerza, digamos, en un acuerdo general, ¿no?
Y sobre todo que no se limite a la emisión de documentos, digo, porque de documentos después, yo, la verdad es que uno se toma el tiempo porque tiene un interés particular, pero no es precisamente el modo de formar conciencia, porque digo, yo veo el documento que con mucho esmero, más que un documento, un comunicado que se emitió sobre este encuentro, y la verdad que digo, ¿cuántos ciudadanos se dedicarán a leerse completo esto como para entender? Me parece que hay que plantearse estrategias también de comunicación que estén acorde a los tiempos que corren, y ahí me pregunto, ¿Cuál se evalúa ahí cuál es la urgencia de para ponerse al hombro esta pelea, esta lucha, dada la emergencia que ya nos muestra el clima y el ambiente que está viviendo?
Sí, el documento te cuento que es simplemente un eje de acción, ¿no? Es, digamos, el eje por el cual nos juntamos, ahí vamos a dejar claramente cuáles son nuestros objetivos, y bueno, quienes adhieran a ese espacio, bueno, tendríamos que adherir a esos lineamientos. En ese sentido va el documento, que justamente, como bien decís, el que está dando vuelta ahora o el que estamos mostrando es más un comunicado de prensa, claro, de qué es lo que hemos planteado en esa actividad. Luego vamos a tener un documento final donde planteemos claramente cuáles son nuestras inquietudes y nuestros objetivos. Pero claramente también queda esto que vos decís, que nuestras acciones ya no sean ni anecdóticas, ni folclóricas, claro, ni de placer, digamos, que generan, por supuesto, toda actividad que uno hace, en este sentido todo ayuda, pero no.
Bueno, el movimiento No a las Represas fue un ejemplo claro de que se puede saltar la instancia del debate y del documento a la acción concreta, ¿no?
Totalmente. Bueno, la Mesa Provincial de la Represa también fue una herramienta que nos permite decir, bueno, 40 organizaciones ambientales y sociales nos juntamos detrás de una lucha y hemos logrado lo que hemos logrado. Bueno, acá nos animamos al desafío ya a un tema mucho más amplio, que no es solamente la represa, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, el desafío, la verdad que en épocas de tantas grietas, ¿no?, y de tantas diferencias, habernos encontrado en ese espacio tantas personas y tantos compañeros y compañeras de miradas totalmente distintas en algunas cuestiones y poder llegar a un punto de acuerdo, la verdad que es un momento muy esperanzador. El tema del desafío es el que vos planteas, Mariquita, es cómo ejecutamos todo esto, ¿no? Bueno, tenemos previsto, por supuesto, la conformación de un equipo jurídico, de un equipo comunicacional, para poder organizar bien nuestro trabajo, que, como lo vuelvo a insistir, más allá de la resistencia, la idea es salir un poco de la trinchera y salir a proponer algo distinto, ¿no? Después, ¿quién lo va a llevar adelante? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Bueno, será una instancia, ¿no?
De alguna manera la respuesta popular a ese, en ese no a las represas, habla de la necesidad de despertar conciencia y abrir caminos para llegar a esa conciencia, porque la causa evidentemente es de interés. Se me ocurre que la estrategia comunicacional en ese sentido también será clave para poner arriba de la mesa esta discusión que hace a nuestra, como se dijo en el encuentro, por lo que leía, ¿no?, hace a nuestra seguridad, en definitiva, a que no nos devoren las llamas, como le pasó a tanta gente en nuestra provincia hermana de Corrientes.
Bueno, que no nos devoren las llamas aquí en el territorio, pero que tampoco vengan de afuera a devorarnos nuestra riqueza y a quedarse con nuestro territorio, ¿no?
Claro. Bueno, ahí tenemos que plantearnos. A ver, Corrientes, por ejemplo, aparte de una política expansionista en cuanto a la forestación, también había rechazado el gobierno
la
ley de humedales. Desgraciadamente tampoco la tenemos a nivel nacional.
Claro.
Hace un par de días, creo que el martes de la semana pasada, volvió a tomar Estado Parlamentario un nuevo proyecto de ley de humedales, y esperemos que este sirva, porque después de 20 años y de 10 intentos, muchas de las cosas que han pasado con una ley de humedales se hubiesen podido evitar. Entonces me parece que también es necesario contar con esa herramienta y manifestarnos que es necesario y exigir a quien tenga que tomar esas decisiones que lo haga, ¿no? Más allá del color político que sea cada uno.
Exacto.
Pero
bueno, en realidad lo que hay que hacer es comprometer a todos los sectores de la política también.
Totalmente,
en este tipo de reclamo,
exactamente.
Si decimos, bueno, la política no, los partidos políticos no, 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 en realidad lo que estamos haciendo es que a los que toman las decisiones los excluimos de la lucha por estas reivindicaciones, ¿no?
Totalmente, es que todas estas son decisiones políticas.
Pero además los partidos políticos y los frentes políticos son los que después proponen a los candidatos que van a ir a tomar decisiones políticas en función de lo que nos conviene o no nos conviene a los ciudadanos.
Totalmente.
Por lo tanto, en la medida en que se comprometan a los sectores de la política partidaria en estas luchas, uno tiene más garantizado que a la hora de ir a votar o ir a debatir o ir a imponer alguna medida, lo van a hacer en función del compromiso que asumieron, ¿no?
Los canales políticos son necesarios, los referentes, porque uno tenga la política que lleven, que se animen a llevar este impulso de la ciudadanía, es imposible. El diálogo y el trato directo con nuestros referentes y nuestros representantes es necesario, en la medida que respondan a lo que le estamos exigiendo.
Por eso hay que invitarlos a luchar con el conjunto, ¿no?
Sí, y lo hacen, muchas veces participan. El tema muchas veces es que no vengan a levantar la bandera para ganar un espacio, ¿no? Pero hay muchos compañeros y compañeras que militan en partidos políticos y se suman a estas luchas también.
Sí,
y es el nexo que tenemos con esos sectores, ¿no? Eso es indudable. Por eso decíamos, este justamente fue un espacio donde uno que más o menos conoce a la gente sabía que hay gente que milita en distintos espacios políticos y está perfecto y es lo que necesitamos.
Así es. Eduardo, no nos queda más tiempo, pero la verdad es que es un tema que lo vamos a seguir, lo seguimos siempre. Y bueno, de hecho también tenemos el compromiso permanente con este tipo de luchas y de batallas que hay que dar por nuestro ambiente. Muchísimas gracias por esta comunicación,
No, al contrario, hablando de comunicacionales, justamente los medios comprometidos con estas causas son quienes nos dan la mano, en este caso ustedes, así que los agradecidos somos nosotros.
No, por favor.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Eduardo, muy buen día.
Igualmente. Chao.